Vamos a abrir nuestras Biblias y buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 5. De nuevo estamos en capítulo 5 de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y después Juan, el libro de Juan. Y nuestro enfoque hoy es Juan 5, del versículo 24 a 29. Empezando con versículo 24 de Juan capítulo 5. Se nos dice la palabra de Dios. Jesús está hablando. Se nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nos hemos acostumbrado a marcar nuestros calendarios. Por ejemplo, tal vez tenemos planes de reunirnos con un viejo amigo, tal vez a comer, y le decimos, lo marcaré en mi calendario. Muchas veces pensamos o nos pasamos periodos de tiempo cuando olvidamos muchas cosas. Y es importante algunas veces marcar nuestros calendarios. Y cuando ponemos cosas en nuestros calendarios, hay un entendimiento. Probablemente este evento planeado suceda, pero existe la posibilidad de que no suceda. Tal vez haya un huracán, una tempestad de nieve, y por eso cosas no sucedan. Tal vez estamos enfermos. Y si hemos hecho planes, la otra persona puede enfermarse. Incluso peor, lo que puede suceder, podemos morir. Se nos dice la estadística, 171 millones de personas mueren cada día. Es muchas personas, 171 mil personas mueren cada día. Sin duda, muchos de ellos tienen cosas en su calendario que en realidad nunca dan frutos porque están muertos. A pesar de que lo escribieron en su calendario, no hizo ninguna diferencia. El calendario de Dios no es como nuestro calendario. En el calendario de Dios, hay un día fijado en el calendario de Dios. Un día fijado que será el día más grande de todos los tiempos para muchos. Y desafortunadamente será el peor día para más personas. En un sentido, podemos decir que cada día hay un calendario de Dios, cada día, porque Dios ordena todo. En este sentido, podemos decir que cada día hay el calendario de Dios. Pero hay un día en el calendario de Dios que no solo está establecido, sino que también está subrayado en letras mayúsculas, en negrita, en cursivo y resultado con el marcador más amarillo. Y es ese último día, el día del juicio. ¿Qué pasará en este día? La trompeta sonará y Jesús abrirá el cielo. y él descenderá en un caballo blanco. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice acerca de este día. Se nos dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Rey y Señor de Señores. Eso es lo que sucederá. El Señor Jesús abrirá el cielo y viene en el blanco caballo y lo que hace es ella resucitará a los muertos y todos los que alguna vez han existido estarán ante Jesús el juez. Cada persona que nunca ha existido estarán, todos nosotros estarán ante Jesús el juez. Jesucristo. ¿Cuál será el veredicto ese día? ¿Cuál será el veredicto cuando estés delante de Jesús? Vamos a repasar lo que está sucediendo aquí en Juan 5. En el principio de Juan capítulo 5, Jesús hace su tercera señal y está en el estanque de Bethesda. Y escoge a un hombre paralítico, un hombre que no ha caminado hace muchos años, 38 años. Y le sanó en el día de reposo. Y las autoridades judíos lo vieron con su lecho y estaban muy enojados y querían matar a Jesús. Porque le sanó a este hombre en el día de reposo, pero también quería matarle porque Jesús dijo que era Dios. Dijo que es igual a Dios. Y le dejan claro a ellos que sí, soy Dios, dijo Jesús. Y así están muy enojados y quería matar a Jesús. Y Jesús les dice, él hace todo lo que el Padre hace igualmente y que verán mayores obras que las que él acaba de hacer. Y lo primero que hace Jesús es dar vida a los muertos. Jesús nos dice en el versículo 21 que Jesús es quien que da vida a los muertos. Y la segunda cosa, lo segundo que hace Jesús es que un día juzgará a toda la humanidad porque el Padre le ha dado la autoridad para hacerlo. Se nos dice en versículo 22. Y en nuestro texto para hoy, Jesucristo va a explicar más profundamente estas cosas. Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Cristiano, cristiana, el versículo 24 se refiere a nosotros y a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Se refiere a todos que conocen a Cristo. Por la gracia de Dios hemos oído la palabra de Cristo. Este versículo está estrechamente relacionado con el versículo 21, que dice que el Hijo da vida a quien Él quiere y dice que tiene autoridad para juzgar. ¿Y cómo es que alguien puede escapar de ese juicio? La respuesta es escuchar la palabra de Cristo y creer en aquel que lo envió. Cuando dice, el que oye mi palabra, no se trata simplemente de oír, no, sino de verdaderamente oír. En otras palabras, se trata de obedecer. Hay una gran diferencia entre oír y oír verdaderamente y así obedecer. Imagínate un maestro en la clase y el maestro dice, no hagas esto, no hagas esto. Y el estudiante dice, oh, te escucho, pero no cambia el comportamiento. Padres, cuando queremos disciplinar a nuestros hijos y cuando decimos, no hagas esto, y ellos dicen, ok, papá, ok, mamá, te escucho, no hace nada para nosotros. Queremos que cambies, queremos que obedezcan. ¿Cómo es que el hijo demuestra amor por su padre? Por obediencia, por obedecer. Y asimismo, es como los cristianos pueden mostrar amor. Jesús dice, si me amas, me obedeces. Obedecer a Cristo comienza obviamente con obedecer el Evangelio. Solo se puede hacer cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es llevado a una nueva vida en Cristo. Cuando hablamos de obedecer el Evangelio, queremos decir, cuando miramos el Evangelio, es muy precioso, más precioso que oro. Y cuando vemos el Evangelio, obedecemos el Evangelio, dedicamos a nuestras vidas al Evangelio, debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Jesús nos dice, el que hace esto, el que obedece el mensaje de Cristo y cree en él y en el Padre que lo envió, escucha bien lo que dice Jesús, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna en el presente. Los ecos de la oración sumo sacerdotal de Jesús están por todas partes aquí en Juan 17. Hay ecos de la oración sumo sacerdotal. Jesús dice esto, 1 al 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste que haciese. La vida eterna. En Jesús dice, el que le oye tiene vida eterna. En el presente. ¿Alguna vez has meditado realmente sobre la vida eterna? Probablemente no. ¿Has pensado que la vida eterna es para siempre? Para siempre, no termina. Estaremos con Cristo para siempre. Y cantamos en nuestro cántico, gracia asombrada. Cuando estamos allí por 10 millones de años, tendremos la misma alabanza que tenemos ahora. Claramente, uno pensaría, sí, he estado aquí 10,000 años, no estoy tan emocionado, pero no es cierto. Será asombroso. Cada momento, cada segundo será un asombroso. Claro que la razón por la cual queremos ir al cielo, queremos estar con Cristo, pero hay muchas otras cosas que serán buenísimas. Veremos nuestros hermanos y hermanas que han muerto antes de nosotros y pensamos, voy a tener tiempo para conocer a cada cristiano. La respuesta es sí, estaremos allá para siempre y veremos a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y será asombroso. El final del 20, 4, el versículo. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos nosotros que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos pecado contra Él, cómo es que no viene a nosotros la condenación? Porque merecemos la condenación. ¿Cómo es posible? Y la respuesta es muy fácil, porque Dios es muy bueno y muy gracioso. Y similar a lo que Jesús dijo, Jesús dice que los que creen en Él ya han pasado de muerte a vida. Vemos esto aquí. Ya han pasado de muerte a vida. Ya sucedió. Tal vez ha sido un tiempo en tu vida cuando has estado orando y descubriste que sucedió. Y tienes mucho gozo. Yo experimenté esto, pero yo quiero decirles, hace 4 años, mi esposa y yo queríamos tener hijos y oramos y oramos y oramos. Y finalmente y decimos, queremos hijos. Y lo que sucedió, mi esposa descubrió que estaba embarazada. Y no me dijo hasta que la noche buena, era como regalo de Navidad, pero no sabía. Y yo estaba orando estos días, el 23 de diciembre, 22 de diciembre. Yo estaba orando y me dijo, sí, estoy embarazada. Y eran noticias buenísimas. Tenía tanto gozo. ¿Cuánto más debemos estar gozosos? Porque ya tenemos la vida eterna. Ya hemos pasado de muerte a vida. Vamos a continuar, versículo 25. De cierto, Jesús continúa en su defensa y dice, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el capítulo anterior, en Juan 4, Jesús estaba hablando a una mujer samaritana. Dijo, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que quiere decir es que la adoración en él. En capítulo 5, Jesús usa el lenguaje similar. Él dice, viene la hora y ahora es. Hablando del presente. Viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cada persona que han nacido de nuevo, cada persona que han sido salvado, hemos sido resucitado. Este versículo está hablando de nuestra resurrección espiritual de los muertos. Jesús va a hablar acerca de nuestra resurrección física, pero aquí está hablando de nuestra resurrección espiritual. Esto es lo que el apóstol Pablo está hablando en Efesios 2, versículos 4 a 7. Se nos dice en versículo 1, y tú has hecho vivos. ¿Cómo puede tener vida los muertos? Se necesita la resurrección espiritual. 4 al 7 se nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para el cristiano, antes de experimentar esta resurrección física, primero experimentamos la resurrección espiritual de estar muertos en los pecados de estar vivos en Cristo. Aquellos aquí que no han sido resucitados espiritualmente, escuchen bien a lo que Jesús dice. Jesús dice, la hora viene y ahora es. Hay noticias buenísimas. Todavía estamos viviendo en el ahora es. Este periodo de tiempo ahora es. Que eso sea un aliento para aquellos de ustedes que no conocen a Cristo. Ahora es. También debe ser un ánimo a los que conocen a Cristo. Muchas veces no tenemos ánimo. Y tal vez has tenido una conversación con alguien que no es salvo. Y han orado y orado y orado. Y dices, oh, no hay una manera, no puede ser salvo esta persona. No debemos decir esto porque no sabemos si es cierto. Jesús dice aquí, la hora viene y ahora es. Está diciendo, esta es todavía la era del Evangelio. Todavía es el año de la buena voluntad de Jehová, como se nos dice en Isaías 61. Y hasta que esa persona respire por última vez, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que ellos experimenten una resurrección espiritual. Podemos llegar al texto y preguntarnos, ¿cómo puede alguien que está espiritualmente muerto obedecer y creer las palabras de Jesús? De la misma manera, preguntarnos, ¿cómo puede caminar un paralítico que nunca antes ha caminado? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La respuesta es muy fácil. Al oír las palabras de Jesús. La razón por la que Jesús puede hacer esto es porque este es el poder que Él tiene. Esto es muy fácil de hacer para Él. El Señor dice, cuando Él dice aquí, oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios. Esto es algo que hace Dios en Juan 10, cuando dice acerca de las ovejas. Dice, ¿conocen mi voz? Esto es algo que hace cuando se para ante Pilato y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué está hablando Jesús? Es en el versículo. ¿Está hablando de una voz audible? No. Está hablando del Evangelio. Es cuando por el poder del Espíritu llega el Evangelio. Cuando se escucha la voz dulce, soberana, tierna y poderosa del Señor Jesús. Esto es lo que el apóstol Pablo está hablando en versículo 26. En 1 Tesalonicenses dice, está dando gracia a Dios. Y él dice, gracias Dios por el Evangelio, que no viene solamente en palabras, sino en poder. Aquí está el punto. Cuando has escuchado la voz de Cristo, vino a ti en poder. Jesús sigue exponiendo sobre este punto. Puede parecer, piensen en esto. Jesús está diciendo que tiene autoridad y el poder que las personas oirán a su voz. Solo Dios tiene este poder y autoridad. Él es de nuevo. Él es igual al Padre. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Jesús sigue exponiendo sobre este punto. Sigue exponiendo que está igual a Dios. Y puede parecer exhaustivo, pero es importante que lo sabemos. Aquí está el punto principal de este verso. La posesión de vida del Hijo en sí mismo significa que Él es igual al Padre. La posesión de vida del Hijo en sí mismo significa que Él es igual a Padre. Al pensar en la doctrina de Dios, sabemos que hay una teología profunda aquí. Permítanme dejar en claro lo que este verso no significa. Versículo 26b no significa Jesús cuando dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No está diciendo que había un tiempo en que Jesús no tenía vida. No. Es erróneo. Claro que sabemos el testimonio de las Escrituras que Jesús siempre ha tenido vida. El Hijo siempre ha tenido vida. Hemos visto este en Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo de Dios. Claro que siempre ha existido. No significa, de nuevo, que hubo tiempo en que Jesús no tenía vida. Lo que quiere decir cuando dice que el Padre ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, es que Jesús, siendo Dios, es eternamente dado por el Padre y eternamente recibido por el Hijo. Así no hay principio. Esto se llama la eterna generación del Hijo. De nuevo, los teólogos dicen la eterna generación del Hijo. Y esto significa que Jesús siempre ha existido, siempre ha sido el Hijo de Dios. Cuando leemos en las Escrituras, cuando vemos cosas como yo te engendré hoy, no significa que tiene lugar en un momento específico, porque es eterno Jesús. Como dice aquí, su ser Dios es dado por el Padre eternamente y recibido por el Hijo eternamente. Y el hecho de que el Hijo siempre, cuando hablamos de esto, ¿esto es teología que no es aplicable? Claro que no. La teología siempre es aplicable a nosotros. Y vemos aquí cuán importante debemos causarnos a estar en asombro. Versículo 27, se nos dice. Y, hablando de Dios Padre, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este es Jesús llevando las cosas a un nivel completamente diferente. Antes de esto, llevaba mucho tiempo diciendo que Él es igual al Padre. Ha hecho algunas afirmaciones increíbles hasta ahora. Vamos a repasar. Dijo en versículo 17, sí, Él puede trabajar en el día de reposo porque así lo hizo el Padre. Y en versículo 19, dijo públicamente que es el Hijo de Dios. Y en versículo 20, Jesús dijo que sí, el Padre ama a su Hijo. En versículo 21, dijo que tiene autoridad para dar vida y quitar vida. En 22, dice que ha sido otorgado como a juzgar a todos. Y en 23, Jesús dice, honor es debido a Él. Y lo que hemos visto en 24, que Jesús dijo, al que oye su voz tiene vida eterna. Versículo 25, Jesús dijo que el pueblo oirá su voz. Y 26, Jesús dejó en claro que siempre ha sido el Hijo de Dios. Hay afirmaciones increíbles, pero todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora en esta defensa formal, aunque asombroso, Jesús no ha citado directamente al Antiguo Testamento. Seguro ha hecho alusiones y todas las declaraciones que ha hecho son 1000% verdaderas, pero aún no ha sido obvio para sus oyentes. No ha sido obvio para sus oyentes. Pero él es claramente obvio aquí en versículo 27. Se nos dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Si mira tu referencia para el versículo 27, Jesús se está refiriendo a Daniel, capítulo 7. Daniel 7, 9 al 14. Específicamente 9 al 14. Ya leemos esto en la primera escritura lectura. Es una escena de la sala tribunal. Escuchen bien. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego, Dios, está sobre el trono, está sobre el trono. Y vemos el énfasis en su justicia y poder. Y está enfatizando que sus vestiduras eran blancas. Versículo 16 nos dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos hace a nosotros a pensar el libro de Apocalipsis y los libros de la vida eterna. Se nos dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerpo, miraba hasta que mataron a la bestia. En el Antiguo Testamento, cuando se dice, viene en las nubes, esto habla de Dios. Y le hicieron acercarse y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Las personas. Está hablando de Jesús y ha sido dado el trono. Y Jesús dice aquí que está hablando de él. Él es el Hijo de Dios. Las personas a las que Jesús les está hablando aquí en Juan 5, estas personas piensan que son el juez. Estas personas judías piensan que son el juez. Y Jesús se está defendiendo formalmente ante ellos. ¿Es irónico? ¿No? Sí, es irónico. Porque Jesús hace claro que Jesús es el juez. Jesús dice, yo soy el juez. Mira lo que sucede en la primera parte del versículo 28. Jesús dice a ellos, después de decir que es Hijo de Dios, Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá. En otras palabras, no están tan asombrados. No os maravilléis de esto. No estás sorprendido que yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos anteriormente dijo en versículo 25 que viene la hora. Pero ahora dice, porque vendrá hora cuando. Está hablando en el futuro. Hablando acerca de algo que va a suceder pronto. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que han hecho bueno a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de la resurrección física de entre los muertos. Este es el juicio final. Este es el último día. Cuando dice en el versículo 29, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, no está hablando de una salvación basada en las obras. No. Sabemos nosotros que nadie puede ser salvo por sus obras, solamente por fe y en fe solo. Lo que él está hablando de ser revestido, revestido de bondad, de la bondad de Cristo, revestido en su justicia, la justicia de Cristo, a ellos que lo han hecho bueno. De hecho, según las Escrituras, nadie puede hacer el bien a menos que haya llegado a la fe salvadora en Cristo. Esto es lo que dice la Biblia. Como cristianos, nuestra capacidad de hacer el bien de ninguna forma se origina en nosotros o surge de nosotros mismos, sino que proviene eternamente de Dios. Él tiene el crédito por lo bueno. Y los no cristianos, a pesar de que podemos mirar algo y decir que es algo agradable o que es bueno, no está a la vista de Dios. Todavía es pecaminoso si la gloria de Dios no es el fin último. ¿Qué acerca de este hombre que ha dado $5 trillones a un hospital para niños? Si la gloria de Dios no es el fin último, es pecaminoso. Romanos 14, 23 se nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Nuestra confesión de fe en esta iglesia dice, las obras realizadas por los no regenerados pueden en sí mismas ser ordenadas por Dios y útiles para ellos mismos, sin embargo, no provienen de un corazón purificado por la fe y no se hacen de manera correcta según la palabra ni con una meta correcta que es la gloria de Dios. Por lo tanto, son pecadores y no pueden agradar a Dios. Jesús aquí, cuando dice esto, no está hablando de algo que se base en obras. Nuestro texto de nuevo está hablando a nosotros que esto simplemente está hablando del juicio final. Este juicio final hará dos cosas. Una cita de Anthony Hoca, es un teólogo, dijo esto. Primero, revelará la glorificación de Dios en el destino final asignado a cada persona. Segundo, indicará finalmente y públicamente quién es el pueblo de Dios y quiénes son los enemigos de Dios. Hablamos anteriormente de una resurrección espiritual, lo que los creyentes experimentan en esta vida. Los incrédulos no experimentan eso, esta resurrección espiritual, pero todos, creyentes y no creyentes, por igual experimentarán esta resurrección física, la resurrección física. Creyente y no creyente experimentarán resurrección física de entre los muertos. Una aplicación cristiana, debido a que sabemos con absoluta certeza que Cristo nos va a resucitar algún día, debemos decir que queremos ser sepultado y no cremada. Si alguien es cremada, ¿significa que no puede ser levantado? No. Pero no es bíblico. Cuando morimos, debemos ser sepultado porque es bíblico. Y como cristiano, es un testimonio al mundo que algún día Jesús me va a resucitar de los muertos. Es un testimonio. Es como nuestra última palabra del Evangelio. Tal vez has visitado una iglesia antigua y has visto como una tumba. Y tal vez has pensado que es extraño que hay una tumba cerca de la iglesia. La razón por qué hay una tumba, porque ellos quieren querían ser resucitados con su familia de iglesia. Es ilegal hacer esto, pero es interesante pensar en esto. Es un testimonio al pueblo, a las personas que vieron los sepulcros. Es un testimonio que algún día Cristo nos resucitará. Regresamos a nuestro texto. Jesús dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿será una voz audible? ¿Su voz será una voz audible? Yo creo que sí. Primero Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, cada persona que ha existido alguna vez, cada persona que has conocido, cada persona en el mundo que nunca ha existido, billones y billones y billones y billones de personas oirán su voz y resucitarán de entre los muertos. Y todos estarán delante de él. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué pasa con los que murieron en el mar? ¿Qué pasa con los que fueron cremados? No tengo idea. ¿Cómo funciona esto? No sé. No tengo idea, pero Dios lo resolverá para que cada persona que ha existido estará allá. Y en este día, no mil por ciento de cada persona que nunca ha existido no tendrá duda de quién es Jesús. Y todos se pararán ante él y todos se inclinarán ante él. Filipenses. Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Piensen en algunas de las personas más arrogantes que han existido, personas que dicen, no me inclino a nadie. En este día van a inclinarse a Jesús ante Dios. Y como muchas veces han sido dicho, ¿doblarás tu rodilla voluntariamente o no voluntariamente? Porque Jesucristo romperá tus rodillas. Mateo capítulo 25, Jesús nos dice exactamente cómo se desarrollará esto. Todos serán reunidos ante él. Billones y billones de personas. Y él separará a todos en dos categorías. Las ovejas y los cabritos. Las ovejas irán a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y Jesús dirá con tanta gracia a las ovejas de su derecha, venid con tanta gracia a las ovejas de su derecha. Él dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y qué bueno, tan asombroso escuchar esto de Jesús. Esto es lo que dirán a las ovejas, pero él dirá a los cabritas aquello que trae temor y desesperación. A los de la izquierda, a los cabritos, dirá a ellos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. No estéis del lado izquierdo ese día. No estéis del lado izquierdo. Esté del lado derecho en el redil de ovejas. Al terminar, quiero dejar algo muy claro. Que si no entiendes nada de este sermón, escuchen bien. Cuando te pares frente al juez Jesús, cuando estás en la sala de tribunal de Jesús. No es como si la gente estuviera allí sin saber cuál será el resultado. Aún antes de que Cristo separe las ovejas de los cabritos, sabemos hacia qué lado vamos. No hay un 50% de posibilidades de ir a la izquierda o a la derecha. No es así como tener 40% oportunidad o 5% posibilidad de ir a la izquierda. No. Todos ya lo sabrán. Ya lo sabrán. La Biblia nos dice que en el momento en que morimos, vamos al cielo o al infierno. Un milisegundo después de la muerte, nuestras almas irán a uno de esos dos lugares. Cuando Cristo vuelva, nuestras almas irán a uno de esos almas y cuerpos se reunirán. Y cuando estemos ante Cristo, no diremos, no estoy seguro si voy con las ovejas o cabritos. No, todos lo sabrán antes de este momento. Porque habla acerca de fe en Cristo. Nuestros destinos finales están determinados ahora, en este momento. Ese último día va a ser increíble. ¿Y cuál será el veredicto para ti en este día? Gloria a Dios, no tienes que esperar hasta entonces para saber. No tenemos que esperar hasta el día del juicio para saber cuál será el veredicto. Si pudieras poner tu fe en Cristo y solo en Cristo, puedes saber con absoluta certeza que estarás en el día, en el redil de las ovejas, en el día del juicio. Puedes saber con certeza y puedes regocijarte sabiendo que cuando Jesús viene personalmente y dirá, viene heredad del reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Gracias por enviar a su Hijo. No merecemos ser salvos. No hay bondad en nosotros. Te damos alabanza por tu grandeza. Gracias por lo que ha hecho el Señor Jesús para nosotros. Vivió, murió y fue levantado victoriosamente. Gracias que en el día del juicio que vamos al redil de las ovejas. Oramos hoy por los que algunas personas que no conocen a Cristo, aquellos que pedimos que por medio de tu gracia que les salves, que cambie su corazón para que puedan ver su necesidad de Cristo. Pedimos que hagas una obra grandísima. Sabemos que tú puedes salvar a cada persona que están escuchando esto. Tú puedes. Es tan fácil para ti. Y pedimos que hagas esto por medio de tu gracia. Te damos gracia por tu palabra en nombre de Cristo. Amén.